La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Hola, buenas tardes. Estamos otra vez en nuevamente en Aoniken, un programa pensado para ustedes con toda la sintonía de las artes y difusión de sus hacedores culturales con espíritu federal. Conducción y producción Ana Elisa Medina, que en estos momentos todavía se encuentra en reposo, pero ahora vamos a pasar un saludito de ella antes de la canción.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Claudia, Elvira, nuestra invitada especial, y a toda la audiencia, un cariño de acá de casa, compareciente, y bueno, a todos, Ana Elisa Medina les habla, un abrazo grande y éxitos en el programa. Chau, chau.
Hasta luego, Ana, y que te mejores, y hoy te vamos a ver.
Hoy nos vemos y charlamos, un besito, chau, chau.
Un beso, Ana.
Un árbol verde con hojas frescas.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes.
Disculpanos que había un problema técnico que no nos podíamos comunicar. Primero voy a decir que cantó la canción Dulce Daniela, cantada por y escrita por Víctor Heredia. Justo viste, había un problemita y sí, no nos podía.
No entraba la llamada.
Sí. Escúchame, Silvia, yo la otra vez conté acá tu proyecto, que Silvia es concejal de Charata, es una localidad de una ciudad del Chaco, una ciudad ahora sojera, mayormente, ¿no? Bueno, y ella tuvo una iniciativa del ámbito cultural que relaciona la política con la cultura. Bueno, ella ahora va a explicar, Silvia. Contanos, Silvia.
Bueno, sí, gracias ante todo por permitirme difundir esto y darlo a conocer, ¿no?
Sí.
Bueno, así es. Actualmente soy concejal en la Municipalidad de Charata. Y he presentado un proyecto para crear una biblioteca en el recinto del Consejo mismo, en la sala de sesiones, una biblioteca de autores locales, ¿sí?, de escritores charatenses. Ha tenido un gran debate la propuesta, porque, bueno, hay distintos puntos de vista, ¿no?, distintas consideraciones, distintos cuestionamientos, pero bueno, dado esto, en una segunda o tercera reunión sale el dictamen por unanimidad, quiere decir que hubo consenso de los 9 concejales que somos para poder crear esta biblioteca en ese lugar.
¡Qué bien!
Sí, la verdad que es una alegría para mí y para los escritores, sobre todo, porque es para precisamente para ponerlos en valor a ellos, a los escritores, visibilizarlos, conocerlos, porque la verdad que por ahí hay de pronto personas integrantes de la misma familia municipal o de la misma sociedad que no conoce la cantidad de escritores que tenemos. Uh-huh. Entonces, visibilizarlos, conocerlos, reconocerlos, ponerlos en valor con sus obras.
Sí.
Algunos de ellos tienen más de un libro publicado.
Sí, sí.
Hay otros escritores que, si bien no publicaron su propio libro, pero integran antologías publicadas.
Claro.
Entonces hay una gran variedad de todas las edades que son escritores, y bien vale reconocerlos, ¿no?
Y además guardar ese el acervo cultural, que quede ya preservado el acervo cultural. Yo lo que vi en la biblioteca era, cuando fui a exponer, a presentar mi libro, yo lo que vi, un movimiento cultural muy activo, y también un compromiso de las fuerzas vivas, ¿no? Porque estaban, ¿te acordás que estaba la Sociedad Española? Bueno, había profesores de letras, había varios representantes de distintos sectores. Y del lado político estabas vos, o sea, se veía un compromiso muy grande de la población charatense con la cultura.
Sí, si bien, como decías al principio, es como una integración con la política, con la cultura, pero bueno, bien que así sea.
Sí, sí.
De pronto esto viene mi propuesta porque, bueno, yo fui bibliotecaria, fui supervisora de bibliotecas, vengo de ese ámbito de los libros y digo, más allá de que en Charata y en todas las localidades del Chaco hay bibliotecas, en Charata tenemos una biblioteca pública popular y muchas bibliotecas escolares, en escuelas primarias, en escuelas secundarias y en el nivel terciario, incluso con cargo directivo, o sea, autónomas. Porque el Chaco cuenta con un subsistema bibliotecario provincial dentro del sistema educativo, que es una de las provincias que tiene ese sistema.
Mirá qué bien. Pero a su vez hay que decir que no es el concepto de biblioteca no se limita solamente a guardar libros, o a recibir personas, sino que también hacen actividades culturales.
Claro, esa es la parte de la extensión cultural, así es. con muchas actividades, y soy consciente, porque lo he vivido, en cada biblioteca hacen un sinfín de actividades para promover la lectura, para acercar el libro al lector, para crear el hábito de la lectura.
Sí, sí, hacen talleres también, ahí lo que me decía Silvia, de la Biblioteca Pueyrredón.
Sí, Nancy.
Ah, perdón, Nancy. Estoy últimamente, bueno, con los nombres terribles.
Sí, no hay problema. Y bueno, esa fue la idea, y bueno, se ha aprobado esta ordenanza, porque va a salir por una ordenanza municipal, que si bien la vamos a inaugurar, está previsto para el mes de noviembre.
Ah, qué lindo.
Bueno, ahí va a ser el acto de la inaugural, digamos. Bueno, hay que ahora buscar todo el material, todas las obras de los distintos escritores, bueno, armar.
Me encantaría ir, ¿viste? Porque te cuento una cosita. Vos sabés que, ¿viste? Alberto Mieres, que es el que me llevó a mí, que es escritor, historiador, locutor. Bueno, yo lo considero historiador porque ha hecho unos libros con un registro histórico y de datos impresionantes sobre los primeros pobladores de la ciudad y sobre toda la ciudad, ¿no? La historia de la de Charata. Y resulta que para mí fue una referencia muy muy grande todo lo que él escribió. Y bueno, y hojeando ahí veo, encontré también un hermano de mi abuela, que yo no sabía mucho de la familia de ella, que había sido intendente y juez de paz ahí en Charatas.
Mirá vos.
Sí, sí, sí. Y después encontré otra señora, Blanca Carrizo, que creo que todavía vive, porque me conecté con un pariente. A raíz de todo esto, ¿viste? Toda esta movida. Increíble.
Si no tienen importancia los libros.
No, eso, y él había
plasmada la historia, ¿no? La cultura de un pueblo, porque sí, Juan Alberto es uno de los tantos escritores muy talentosos que tenemos acá.
Y te digo, muy minucioso, porque los libros de él aparte tienen las fotos. Y yo, por ejemplo, le mandé la foto de Segundo Carrizo a mi hermano, porque mi papá decía que eran altos y cabezones, ¿viste? Yo lo puse en el libro. Y le digo, mirá, che, se parece a vos un poquito, nos parecemos un poco, qué sé yo, ¿no? Es una cuestión de encontrarse, pero hay un documento escrito que facilita todas estas cosas.
Tal cual, y esa es la idea de una biblioteca de
prensa. Claro, la biblioteca es a donde yo me puedo recurrir, y ya te digo, maravillosamente, porque, por ejemplo, el que quiere hacer una novela histórica, lo tenés como una fuente,
como una referencia.
Una referencia y una fuente confiable también.
Así es. Y bueno, así como él, hay muchos escritores y de todos los géneros. Bueno, poesía, cuento, ensayo, historia. Lindo. Tenemos escritores jurídicos, con libros jurídicos, que incluso sus libros están en la biblioteca de la ONU en Ginebra, por eso digo, han traspasado los límites de nuestro país también, y de nuestra provincia. Hay muchos escritores, hay cantautores, tenemos muchos músicos que a la vez son escritores, que le ponen música y son grandes artistas con participación en grupos como los Carabajal, por decirte. Hay mucho talento en Charata, y bueno, creo que falta un poco eso. Visibilizarlos un poco más a nivel país, si se quiere. Y bueno, esto de la biblioteca, vuelvo un poquito más al tema de la biblioteca en el Consejo. Es un lugar donde frecuentemente, por ejemplo, no va a ser una biblioteca que va a tener una consulta asidua, digamos, porque bueno, es más bien para el que ocasionalmente va a la sala de sesiones, va a tener el material de nuestros autores allí para tomarlo, conocerlo, leerlo. Y también hay muchas visitas de instituciones escolares, delegaciones de alumnos que visitan, recorren los distintos sectores o áreas del municipio. Y esa es una de las áreas que siempre visitan. Y ahí van a tener los que vayan, los alumnos, profesores, una biblioteca de nuestros escritores locales. Entonces es una referencia importante para decir, bueno, esta cantidad, porque hay más de 30 escritores en Charata, muchos más, y con muchas obras. Entonces yo creo que es un lugar adecuado como para también preservar y tener a nuestros escritores presentes continuamente.
Sí, y que se den a conocer, como vos decís, que se visibilicen sus obras, sí. Porque a veces se desconoce, como me pasó a mí, que
nos pasa,
encuentro permanentemente en libros de gente del Chaco, encuentro encontré mucha información, ¿no? Gracias a Dios, sí, que me facilitaron también. No me quiero olvidar de Oscar García, que también me mandó el libro.
También, sí, sí, otro escritor, sí. Y bueno, así tantos otros. Y jóvenes también, y van surgiendo nuevos,
claro,
talentos.
Sí.
Tenemos muchos fallecidos que nos han dejado sus obras maravillosas, así que
qué bien.
Bueno, todo eso rescatar y concentrarlo ahí. Más allá de, te repito, cada biblioteca de la localidad tiene sus obras, sí, tienen. Ya está el Rincón Chaqueño, que se dice que alberga todo ese material propio. Pero bueno, ¿por qué no una biblioteca más en la ciudad, en el recinto del Consejo?
Pero
que
claro,
no sé si habrá en otros municipios.
La verdad que yo no escuché, pero a mí me parece una iniciativa para difundirla y que genere imitaciones, ¿no?
Y bueno, en
que se replique.
Sí.
Seguro. No, tienen un patrimonio cultural muy interesante. Ahí en Cespeña lo mismo, y hay mucha actividad en el interior. Lo que pasa es que, bueno, a veces se desconoce. Pero bueno, en este programa, Silvia, siempre estamos abiertos a escuchar, porque bueno, es un programa de alcance, sí, general, de espíritu,
genial,
federal.
Claudia, perdón.
Sí, acá mi amiga
Elvira. Sí, te estoy mirando porque te quería decir que no te olvides de agradecer a las niñas que estuvieron con sus danzas en la presentación.
Sí. Ay, sí, bueno. Viste qué lindo. Yo decía, qué
cosas. Otra rama de la cultura, digamos.
Claro.
Tenemos cantidad de escuelas de danzas, pero maravillosas, que participan en Cosquín con sus ballet. O sea, hay mucho en Charata. Hay danza, hay música, hay escritores,
sí,
hay escultura,
sí,
hay pintura. Tenemos pintores también que son una maravilla. O sea, la verdad que hay de todo en Charata. Es una ciudad.
Para
una
ciudad enorgullecerse. Yo lo que veo que el Chaco es muy. Tienen muchas inclinaciones artísticas también, bueno, viste, con las esculturas. Ahí yo vi una de un violín ahí en la biblioteca. La de Pueyrredón, un violín tallado, sí, en madera, pero la verdad,
sí,
que
el violinista parece... Nierro, sí, que está al frente de la biblioteca, sí, es una maravilla, sí.
Sí, muy lindo
también.
Todo.
Sí, sí, así que bueno, estamos muy orgullosos, la verdad, yo.
Seguro.
De mi ciudad, así que, y bueno, y siempre revalorizando el arte, ¿no? Uno viene de educación, y de bibliotecas, porque la verdad.
Sí,
que
¿sabés qué? Lo que decís, el arte también nos identifica, es parte de la identidad nuestra, porque, traemos a veces esos gustos, y justo en el Chaco que hay esa cantidad de descendientes de inmigrantes, después descendientes de otras provincias, y toda esa convivencia que han tenido, tiene el resultado de un arte muy original, una capacidad artística y de expresión muy original.
Sí,
muy lindo.
El crisol de razas.
Claro, sí. Es el crisol de razas, ¿viste?
Y no olvidar también a los artesanos.
Sí.
Porque los artesanos con sus manos hacen maravillas. Y tenemos artesanías en barro, bueno, en madera, las esculturas, en cemento. O sea.
Las de madera son preciosas. Yo la otra vez en la Casa del Chaco, el año pasado, vimos una.
Te iba a decir, justamente quería destacar la.
Pero no me acuerdo el nombre, vino acá.
Se hicieron exposiciones, aparte un muy buen nivel, ya te estaba por interrumpir que aprovechemos a destacar la función de los la representación de la provincia de Chaco en Buenos Aires.
Sí.
Porque todo siempre al más alto nivel y con una atención, una cordialidad de parte del director. De todo el personal, que bueno, uno se siente amiga y creo que todos los que van ahí...
Sí.
Se sienten así también.
Sí. Y bueno, en Chaco se realiza la Bienal de Escultura,
claro,
a nivel internacional. Y Resistencia, mira qué bien. Resistencia, capital del Chaco, es la ciudad de las esculturas.
Exacto. Resistencia, sí, sí. Claro, si sí, yo me acuerdo que la vez que fui, que me llamó la atención que había una escultura del perro, el perro callejero.
Ah, Fernando, sí. Sí, Resistencia está llena de escultura, en cada cuadra hay, pero no sé, capaz que dos o tres en partes.
Quiero buscar a ver dónde está lo del, a ver lo que fuimos nosotras a la exposición de un escultor chaqueño, que la verdad preciosa, no lo encuentro. Pero bueno, eso también de acá de la Casa del Chaco siempre promocionan, ¿viste?
Sí, la Casa de las Culturas, sí.
Sí, en la Casa, en la Noche de las Provincias también se han destacado mucho.
Sí. Ah, sí.
Y ahí también estuvo un escritor que ya no está entre nosotros, Carlos Sprowski, que es chaqueño, sí. Que hizo su presentación en la Noche del Chaco también con muchísima concurrencia y... Sí. Destacar el nivel realmente de cordialidad que tienen todos los chaqueños, bueno, que están ahí... Bueno. Atendiendo en la Casa del Chaco.
¿Lo conociste a Sprowski?
No lo conocí, no tuve el gusto, no.
Sí, él
lo escuché nombrar.
Él habla mucho también.
Sí.
Bueno, a ver, acá está, mira, la exposición es de Meco Soler, fue de Meco Soler, de esculturas.
Ajá.
Sí, muy linda, preciosa, todo mucho en madera de quebracho, también muy linda.
Sí, otra de las ramas del arte, me olvidaba de mencionar el teatro también.
Ah, claro.
Teatro, sí, mira, sin ir más lejos, ahora han seleccionado a una obra de Charata, a un elenco han seleccionado con su obra, Vacío de Empatía, la obra, el elenco es Auni Kunichi. Y ha sido seleccionada entre 5 o 6 elencos de la provincia para participar en agosto en Resistencia en un encuentro de teatro a nivel provincial. Ay, no me salía.
Mirá qué bien.
Y vos estuviste, Claudia, acá en Buenos Aires en un espectáculo muy lindo también.
Sí, en el Teatro Empire, ahí por la calle Irigoyen al 1300. Hace unos días ahí conocí a la secretaria de Cultura de Sáenz Peña, Alicia Gaña, y ella había traído la compañía de teatro que está en el Centro Cultural y habían representado Bodas de Sangre y Prohibido Morirse en Primavera.
¡Qué nivel! Muy alto
lindo,
nivel.
Muy lindo, sí. Muy lindo. Los chicos bien preparados todos, sí. Sí, vino toda una delegación, viste, de Sáenz Peña con los chicos, los trajeron.
Y este elenco es de niñas, adolescentes, jóvenes, sí, 18 jóvenes persisten todavía en el grupo de teatro adolescente El Galpón, y bueno, llevan esta obra a presentarla a nivel provincial, así que también orgullosos de esta rama del arte que tenemos en Charata, así que estamos completos. Pero repito, por ahí nos falta un poco más de hacerlos visibles, ¿no? Más allá de nuestro
ciudad. Sabes, acá podés contar con nosotras.
Ay,
y también yo, viste que te dije, tengo un sitio en Instagram que se llama Todo es Literatura, donde hago publicaciones en general y estoy difundiendo bastante, o comentarios de libros también, pero por ejemplo, de esta exposición creo que está también ahí y otras más, ¿no? Así que encantada de la vida, lo que me mandes lo paso.
Bueno, estaremos en contacto y sí, cómo no, para difundir lo nuestro más allá de los límites de Charata y del Chaco, pero me encanta. Así que mil gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Bueno.
Acá Elvira te va a decir algo.
No, te quería decir que, bueno, conozco, soy de Misiones y desde chica ya anduvimos por las rutas esas de Barranquera, conozco bastante toda la provincia de Chaco y es muy linda, y por supuesto Resistencia también.
Sí,
si vas a ir Chaco, donde nos quedamos toda una fiesta sin poder volvernos, a Resistencia o poder continuar a Buenos Aires, porque yo era chica, eso hace lejos, allá lejos y hace tiempo, pero no se podía continuar el viaje cuando llovía, era imposible. Ah,
porque era ruta con piedras, como claro, se llama, con ripio.
Con ripio, sí. Aparte Barrosa es una tierra...
Sí, yo me acuerdo, mira, iba de
pero
chica.
Pero linda esas historias de viaje en esa época, son inolvidables también.
Sí.
Bueno, muchas gracias por estar y bueno, nos tenés al tanto, acá estamos siempre conectados con
siempre
la gente.
Siempre abierto, Silvia.
Muchas gracias, yo encantada de que me hayan dado la oportunidad y sí, estaremos en contacto. Han sido muy amables en permitirme que exprese lo nuestro de acá, de Charata Chaco.
Bueno, después te mandamos el programa, ¿sabes, Silvia?
Dale, bueno, gracias.
No, un gracias
beso,
a vos.
Que pasen bien. Beso chau, enorme. Chau.
Saludos chau, a chau. Todos los charatenses.
Gracias, se los haré.
Que me han tratado tan bien.
Bueno, chau, chau.
Chau.
Sí, bueno.
¿Querés leer algo?
Sí, lo estamos esperando hasta ahora, pero hubo un malentendido. Como nos mandamos varios mensajes.
Sí,
yo ya había dado por contado de que venía María Luisa Gil al programa.
Ah, sí, contá quién es.
Entonces,
es una artista plástica.
Claro, no, entonces justamente quería hacer como una revisión, ¿por qué María Lugili, por qué vamos invitando a toda esta gente?
Claro, perfecto.
Porque, por ejemplo, Aoni Ken, que no sé si ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, quiere decir gente del sur.
Ah.
Porque aunque Ana Elisa Medina es chaqueña,
claro,
ella vivió trasladó allá. Al sur, entonces es como que tiene una vida, ha tenido una vida paralela y últimamente dedicada mucho al sur.
Sí, sí.
Y sé que es un programa que lo tiene hace muchos años
y
que es justamente a nivel federal, por eso nos gusta la participación de, inclusive, bueno, cuando la presentaba María Luz Gil, digo, también es federal porque ella es de la provincia de Buenos Aires, es de la ciudad de La Plata. Bueno, todo es una causalidad, ¿no es cierto?, de números. Nosotros desde los primeros programas siempre estuvimos hablando de horóscopos, de ángeles, de números, de Pitágoras, la numerología, y también Euclides ahora con el tema de porque la artista que teníamos previsto tener hoy hace mucha geometría abstracta.
Ah, qué bien, qué lindo.
Entonces, también vale mencionar. Voy a igual leer una pequeña reseña para que ya en algún momento pueda acercarse.
Sí, pero vamos anticipando que.
Sí, que quién inclusive, es el, bueno, la invitada. Por si estás escuchando, María Luz, te digo que ya te estaba esperando, nos estaba esperando a las 3, Ana Elisa en su casa. Pero bueno, también habrá otra oportunidad. En el siglo XIII los artistas recurren a la geometría para estudiar los cuerpos y las formas, dando lugar a la perspectiva y al esbozo de la figura humana. El arte geométrico o abstracción geométrica se basa en el uso de las formas, combinando con proporciones subjetivas sobre espacios irreales. O sea, los espacios irreales sin duda anexados por el artista,
claro,
que toma el concepto desde su inspiración, digamos, en base a los elementos con los que cuenta. Mm. El punto geométrico en el arte es la mínima unidad de comunicación visual. Entonces, un punto es la mínima unidad de comunicación visual, como lo dije.
Claro.
Pero también me quedé pensando, digo, un punto que está definido por intersección de dos rectas,
claro,
que definen un punto.
Sí.
Estas dos rectas también son son inconmensurables.
Sí.
La recta es las rectas son infinitas.
Sí.
Pero lo va a definir un círculo que les va a dar el límite.
Claro.
Las rectas son infinitas, la forma, que también les dan su límite, su forma,
claro,
y también en el caso de los segmentos, que tienen un punto inicial y un punto final.
Claro.
Todas estas figuras geométricas las sacamos de la naturaleza.
Uh-huh.
La naturaleza nos plantea, nos presenta a cada paso todo. Solamente que tenemos, deberíamos tener o deberíamos guiarnos a una mayor observación, conducirnos a una mayor observación de todas las cosas para manifestar sí. en arte.
Sí.
Porque así como sabemos que un punto define todo, sabemos que si lo cortamos, se vuelve segmento, se vuelve ya tiene sus límites. También en cuanto al color.
Ah, qué lindo.
El color, el volumen, el espacio, intervienen muchos factores. En
la diversidad de las formas también se puede hacer.
Forma. Sí. Y también darle un movimiento.
Ah, claro.
Un movimiento a todo lo que es la pintura, porque también tiene su propia vida.
Claro. Bueno, en el espacio, como vos decís, la observación de la naturaleza, se decía que Pitágoras escuchaba la música de las esferas. Había descubierto la música de las esferas. Al moverse, el movimiento genera una música. Es todo el conjunto, ¿no? El movimiento, el volumen, la forma.
El color. Y también la creación. Ahora, este último tiempo ha estado muy de moda la creación, o crear mandalas, o mandalas, o bien tan solo colorearlas.
Claro,
y hay dos formas de hacerlo, de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro. Eso, una persona especialista en descifrar esos símbolos puede definir el crecimiento de las personas espiritualmente, hasta la parte conflictiva, digamos.
Sí.
En base también a la elección de los colores. O sea, los colores básicos son perfectamente combinables con otros colores que se van creando.
Hay una relación con el inconsciente, porque todo lo que creamos es lo que tenemos adentro de nuestra mente, de nuestro inconsciente. Intervienen los sentidos también, por supuesto. Y claro, se utiliza, como vos decís, entonces para ver los estados de ánimos, ¿no? De las personas, los mandalas.
Claro. Sí. Y también para concentración.
Para concentración.
O sea, figura totalmente religiosa también, porque pertenecen a la geometría
sagrada. Sí, bueno, las catedrales se hicieron en base a la geometría sagrada también. Hay muchos documentales. Es muy interesante lo que sabían los sabios de la relación del hombre con el cosmos, ¿no?
Exactamente. Todo está relacionado. Por eso partimos de la base de un punto que llega hasta la infinitud.
Claro.
De las artes también, de la música, de las letras, la conjunción de todo.
Sí.
Porque también, volviendo un poco, vamos a hablar de María Luz.
De María Luz, sí.
Ella empezó con pinturas y después se fue extendiendo a todas las manifestaciones actuales.
Ah, ¿y ahora qué hace?
Y ahora hace, presentó en la compañía una muestra con situaciones geométricas con Ileana Regueiro, con Ileana Regueiro. Y fuimos con Anelisa a la muestra que
sí, que dice que les gustó también. Un montón.
Nos gustó, sí, estaba por muy linda. Bueno, en realidad todo lo que es arte es belleza.
Sí.
Aunque a veces no tenga formas románticas o formas...
Bueno, para eso están los sentidos, ¿no?
Uno va captándolo.
Sí.
Y la belleza es una fuerza emocional tan grande que se encuentra en el vigor, la quietud, la serenidad. Solo es necesario estar atento para poder captar.
Claro.
Porque si pasamos por un paisaje lleno de flores o con una sola flor y no la observamos.
Claro, tiene que ver también la actitud, el enfoque, estar enfocados, cosa que cuesta mucho en estos tiempos porque todo lo que vemos son pantallazos de cosas y es todo con el tema digital, lo cambiamos, lo damos vuelta, lo que escuchamos también, todo va muy rápido.
Exacto.
Estamos perdiendo un poco el enfoque, por eso el arte es una de las manifestaciones que a nosotros nos conecta también con uno mismo, ¿no? Al enfocarnos en algo, estamos conectados con uno mismo, con el presente más bien. el eterno presente, que siempre es una energía superior, lo, Dios o como alguien le quiera llamar, pero es lo que no cambia, es el eterno presente, ¿no? Es
claro, tanto el arte, momento. El arte es
ese punto que vos decís. Exacto. Conectarnos con ese punto que vos decís, es ese momento y que se nos escapa generalmente muy rápido, ¿no?
Claro, el arte en general, que abarca la literatura, la música, las formas, la pintura, sí, la escultura, lo mismo que la palabra, son los dones exclusivamente humanos.
Claro, sí, sí,
porque
sí.
Porque la sensibilidad lo vemos en los animalitos, los que tienen animalitos en sus casas, los domésticos, sí, una sensibilidad especial
sí,
tienen.
Sí, sí.
Pero el arte, es por eso es la condición de cuando la persona puede desarrollarse tanto en la apreciación del arte, aunque no lo sí, pueda manifestar claro, por sus propios medios, digamos, en la apreciación, uno también va conociendo, porque es como leer, uno sí, se pone a leer y hay gente a la que no le gusta leer porque no ha encontrado justo el tema que le pueda atraer sí, o no estaba en una situación, digamos, de poder captar ese tema, ¿no? Sí. O sea, que aceptar.
Y yo pienso que el arte tiene un efecto transformador siempre.
Exactamente, sin duda.
Sí.
Bueno, yo lo hubiera querido preguntar, que ya la vamos a invitar a claro, María Lu en otra oportunidad,
sí,
que cómo es, porque que cuando se es artista se claro, ve con otros ojos los
claro,
los museos. Vos que estuviste en el Prado, ¿estuviste?
No, estuve en el Museo Reina Sofía.
Reina Sofía.
Sí, porque para el Prado tenés que estar varios días. Estuve claro, en otro, estuve en el MoMA de Nueva York, estuve en varios, en Brasil también. Acá, por supuesto, no me pierdo porque el Museo de Arte, acá, el que está por Libertador, sí, bueno, sí, sí, es extraordinario.
De Bellas Artes, claro.
De Bellas Artes. Es extraordinario, tiene obras de grandes pintores. Bueno, la última vez que fui con mis nietos y mis hijos, creo que estábamos en pandemia, que venía una representación de Venus muy antigua. Y sí, bueno, para mí, por supuesto, que fue emocionante, ¿no? Pero había obras de todo tipo, de Rodin, había de todo.
Sí,
de los clásicos, sí, es además, extraordinario, a mí me encanta.
Y tiene una capacidad de mucho público,
sí,
muy muy creativo, porque en una oportunidad que vino un sobrino nuestro
sí,
de Misiones en sus vacaciones, lo llevamos a una exposición de pintura de arte ruso.
Ay, no me digas.
Que era exclusivamente para chicos. O sea, si no teníamos este sobrino, no entrábamos nosotros, porque iban solamente los padres o las personas que iban con chicos, ¿no es cierto?
Y qué interesante, porque que los chicos vayan.
Sí, sí, había exclusivamente para chicos, pero además el lenguaje apropiado de los chicos.
Sí.
Y aparte estaban vestidos de época.
Ay, mira qué lindo.
No me acuerdo cuál era, de qué pintor era en ese momento, pero sí me acuerdo que aprendimos un montón con mi hermana, porque
sí,
como está a nivel de chicos, más de todo el movimiento, un poco de musicalización.
La verdad que no hay que perderse
le da
esas cosas, viste,
a todo.
que los chicos, bueno, es lo que decía Silvia también de Charata, que ahí en las bibliotecas o ahora incluso en el Consejo Municipal van a poder tomar contacto, ¿no? Es muy interesante porque es muy lindo que los chicos ¿sabes qué? También estaba pensando en el que está en el Museo de Arte Moderno.
También
sí, es muy lindo, que era la casa de los Herraus, de los Alvear. Y hay otro igual que ese en Valparaíso. Porque era los Errázuriz Alvear.
Exacto.
Es una familia muy muy conocida de allá de Chile, ¿no? Y bueno, ese también es muy lindo, el Museo de Arte Decorativo. Lo han arreglado ahora mucho. Y quería ver lo de la Venus, a ver si lo tengo acá.
Sí, es lindo ir. Bueno, yo soy siempre fanática de las visitas guiadas. Porque uno
sí,
puede ir a una visita guiada que es puntual, o sea, van. Nunca son tan extensas, así que, pero se tienen que limitar a un texto. Pero sí tiene la posibilidad de volver.
a ver desde su perspectiva personal, desde su propia visión, y captar todo lo que en otra oportunidad le estuvieron explicando.
Sí.
Y se ve mucha actividad en el Museo de Bellas Artes.
Sí, mucha actividad y muchos grupos, muchos chicos jóvenes. Bueno, también estuvo la exposición de Van Gogh, muy linda, preciosa. Ahí también mis nietos se tiraban al piso porque así veían desde el techo, porque estaba todo el ambiente impregnado con las imágenes, ¿no? Bueno, a ellos les encantó. Nosotros ahora quiero hacer una aclaración, es un poco personal, pero bueno, la elección de Dulce Daniela es para recibir y festejar el nacimiento ya de mi bisnieta, y hay una parte que dice un mundo nuevo, píntalo nena, píntalo dentro de mí. Justo que estamos hablando del artístico. Claro,
pero después sí, ahora que sí me doy cuenta, estás ahí pendiente de esta bisnieta.
Estamos pendientes que nazca, van a ser en Estados Unidos, y bueno, si nace el 9 de julio debería llamarse Argentina. Así que bueno, un saludo para ellos y para la mamá que está trabajando.
Sí, ya estamos todos, a todos los que le comentás, que estás comentando por todos los medios radiales y por todas las líneas de comunicación, ya seguramente todos estamos esperando a esta gente.
Sí, y si no me equivoco, Ana Elisa también está por tener una bisnieta, algo me comentó. Así que bueno, no sé si tenés algo más para agregar.
Sí, yo quiero comentar que el martes 15 de julio va a estar en el Club del Progreso.
Sí, y la gente...
En Encuentros Literarios Faro de Armonía va a estar el grupo de Juancito Caminador, que es muy conocido, ¿te acordás que fuimos en varias oportunidades? Sí, sí. Muy cordiales.
Y tienen siempre el micrófono abierto.
Ah, micrófono abierto y una música espectacular.
Sí.
Así que bueno, van a estar compartiendo con nosotros su experiencia. Ese es el fin de las reuniones del club.
Claro.
Que se vayan acercando los distintos comunidades.
Sí, nos vamos conociendo. Nos vamos conociendo también, porque así
Y ahí lo vamos a decir también a que puedas presentar tu libro en sus reuniones.
Ah, bueno. Así sí, que, también bueno, le podemos decir a Mabel Antonio que vaya.
También,
por supuesto, presentó.
A Mabel Antonio la tengo prevista para agosto para invitarla.
Ah, bueno.
Para el Club del Progreso.
Está bien. Bueno, no nos quedan nada más que 3 minutos. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Y próximamente vendrá, ¿cómo se llama?
María Luz.
María Luz
Gil, sí.
María Luz Gil. Así que... Bueno, los dejamos ahora y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias a los operadores y a Ana Elisa. Bueno, para allá vamos, Ana Elisa, prepárate a recibirnos. Chao, un beso, cariño para todos los que están escuchando. Gracias.
Chao.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.